tratar de hacerlo mejor de lo que lo hicimos en el segundo tiempo para poder ganar el partido.
Deportiva.
Ahí estaban las palabras del técnico de la Católica, Daniel Carnero, tratando de justificarlo directamente injustificable. Hacemos la pausa y nos vamos con las noticias para volver en un rato.
Información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al Informador de las 23 horas. El PDG pidió explicaciones al Partido Nacional Libertario por un video difundido en redes sociales donde aparece un asesor parlamentario realizando comentarios sobre pedofilia e infancia. Sebastián Cornejo nos cuenta los detalles.
En las últimas horas se difundió en redes sociales un video en el que aparece Ítalo Meña, asesor del diputado Hans Marowski del Partido Nacional Libertario, participando en una conversación informal junto a otras personas en la que se realizan comentarios y bromas alusivas a menores de edad, niños con trastorno del espectro autista y conductas vinculadas a la pedofilia. Frente a este contexto, la bancada del Partido de la Gente manifestó su rechazo al contenido del registro, señalando que resulta inaceptable banalizar materias relacionadas con el abuso sexual infantil y utilizar a niños con TEA como objeto de este tipo de comentarios. La subjefa de la bancada, Tamara Ramírez, sostuvo que estas expresiones no pueden ser justificadas como humor y representan una grave falta de respeto hacia los niños, niñas y adolescentes, así como también hacia sus familias. La parlamentaria agregó que quienes participaron en el video ahora deben entregar explicaciones públicas y asumir responsabilidades que correspondan. Bio Bio, la radio.
La diputada del Partido Cristiano de Chile, Francesca Muñoz, destacó la constitución oficial de su partido, afirmando que pertenecen al Ejecutivo. Los detalles con Josefa Ciamaro.
La parlamentaria valoró el reconocimiento otorgado por el Servicio Electoral y afirmó que la colectividad buscará aportar de manera colaborativa y propositiva como partido de gobierno que son. Esto frente a los desafíos que enfrenta el país. De acuerdo con el comunicado difundido por la colectividad, el partido de gobierno, tal como ellos se hacen llamar, asumirá este desafío de manera colaborativa y propositiva, priorizando las necesidades de la ciudadanía y la búsqueda de soluciones para avanzar hacia lo que ellos es un Chile más unido y justo. La parlamentaria Francesca Muñoz también agregó que el trabajo continuará con el objetivo de ampliar la presencia territorial del partido en otras regiones del país, ahondando en que su labor no termina solo con la constitución oficial, sino que deben seguir avanzando hasta al menos lograr la inscripción del partido en todas las regiones del país, situación que fortalecería y apoyaría directamente al trabajo del gobierno. Bio Bio, la radio.
En Coronel fue detenida una persona acusada de agredir a un hombre con un elemento contundente. Este último se encuentra en riesgo vital. José Manuel Lagos tiene la información.
Detectives de la Brigada de Homicidios de Concepción de la Policía de Investigaciones detuvieron en flagrancia un hombre de 39 años y que en Coronel se le imputa por el delito de lesiones graves con un elemento contundente, hecho que mantiene a la víctima, otro sujeto mayor de edad, en riesgo vital. Todo sucedió ayer por la tarde en calle Corcovado de la comuna de Coronel. El imputado se encontraba efectuando reparaciones en el frente de su domicilio cuando sostuvo una discusión con la víctima, quien transitaba por el lugar portando un arma cortante. Y en ese contexto, el detenido habría golpeado a la víctima con un elemento contundente en la cabeza, provocándole lesiones de extrema gravedad. El afectado fue trasladado hasta el Hospital San José de Coronel y posteriormente al Hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción, permaneciendo internado en riesgo vital. El imputado fue detenido en flagrancia y quedó a disposición del Tribunal de Garantía de Coronel para ser formalizado en Concepción. Bio Bio, la radio.
Los intensos vientos y marejadas volverán este domingo a la región de Valparaíso. Desde allí nos informa Constanza Peña.
La región de Valparaíso se mantendrá bajo la influencia de fuertes vientos durante las próximas horas. Así lo advirtió la Dirección Meteorológica de Chile, que mantiene vigente un aviso por vientos concentrados en la cordillera, donde se esperan velocidades de hasta 40 kilómetros por hora, pero con rachas que podrían superar los 65, sumados a la posibilidad de ventisca en los sectores de mayor altura, donde la visibilidad podría además reducirse de forma significativa. Además, la autoridad marítima emitió un aviso de mal tiempo para el borde costero desde Algarrobo hacia el sur, donde durante la tarde de mañana domingo y la madrugada del lunes se prevén vientos del norte y noroeste con rachas de hasta 65 kilómetros por hora también, junto a también rompientes, marejadas que golpearán con fuerza el litoral. En ese contexto, las autoridades reiteran el llamado a extremar las medidas de precaución, evitar acercarse a los sectores rocosos y suspender las actividades náuticas. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En noticias del exterior, más de 115.000 personas han sido evacuadas y confinadas hasta el momento en España por los incendios forestales, que han calcinado más de 45.000 hectáreas en las provincias de Madrid y Ávila, aunque las llamas avanzan hacia Toledo y por el fuego que afecta al Valduchó en Castellón, que alcanza un perímetro de 21 kilómetros. La gran mayoría de los afectados, unos 100.000, son residentes de localidades madrileñas y de Ávila, mientras que los otros 15.000 son de Castellón. En otros puntos de España, también 20 vecinos de Murias en Pocón han tenido que ser desalojados por un incendio que afecta a su término municipal y 16 menores de un campamento han sido evacuados por un fuego en Cuagos de Yuste. 23 horas con 6 minutos, el cielo en Santiago se encuentra nublado, la temperatura es de 11.7 grados y la humedad es del 95%. Quédense en compañía de la radio, muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Oye, amor, ¿y si cambiamos el auto?
Pero si este está como nuevo.
Tiene 200.000 kilómetros ya.
Ay, pero a los niños les encanta.
Ajá, no pueden ni abrir las puertas.
Es que vamos a tener que andar por todo Chile buscando un auto.
Tranquilo, que yo sé dónde buscar. En Movicenter.
¿Con ganas de cambiar el auto? Ven a la ciudad del automóvil y encuentra tu auto favorito entre más de 50 marcas y 500 modelos. Lo puedes probar, comparar y cotizar en el mismo lugar. Te esperamos en Américo Vespucio Norte 1155, salida 4, Huechuraba. No le des más vueltas y ven a Movicenter, la ciudad del automóvil.
¿Sabías que estamos en una de las mejores fechas para visitar Parquimet?
Recorre nuestros espacios y redescubre la naturaleza.
Con uno de los mejores paisajes con vista hacia la ciudad de Santiago y nuestra cordillera de los Andes.
Recuerda, el acceso es gratuito y para todas las edades. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquimetminbu y www.parquimet.cl.
Hello, tejanos. Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestra corte de carne angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
La hora del deporte. La pasión nunca se detiene. La hora del deporte.
Son las 11 de la noche con 13 minutos. Seguimos haciendo la hora del deporte junto a ustedes acá en la radio. Mañana se corre el Gran Premio de Hungría. Hoy fue la clasificación, una clasificación que yo la tenía con Lando Norris en el primer puesto, Lewis Hamilton en el segundo, Charles Leclerc en el tercero y Kimi Antonelli en el cuarto. Ahí me quedé yo, Alejandro Schmauck. Después no entendía nada. ¿Cómo está? Buenas noches.
Aquí sorprendido, lo mismo que tú, con ese cambio que hubo en la tarde después de la clasificación por penalizaciones. Hamilton cayó 3 puestos porque determinaron que había molestado en su vuelta rápida a Piastri, y Antonelli no respetó una bandera amarilla cuando hizo un trompo Verstappen. Lo concreto es que ambos cayeron 3 lugares y con eso la grilla se recompuso con la primera fila con Norris y Leclerc, y detrás Piastri y Max Verstappen, que sin saber leer ni escribir se puso en segunda fila. Ahora, no es menor esta situación, porque si se entiende y se conoce en el mundo de la Fórmula 1 como que después de Mónaco el circuito más difícil para adelantar es Hungría. O sea, en Hungría es imposible adelantar, y por lo tanto largar adelante hace una diferencia súper importante. Así que en ese sentido, por ejemplo, Leclerc, al pasar a la primera fila, aprovechando que las Ferrari en general largan muy bien, si le gana la largada a Norris, puede tener una tremenda opción de ganar la carrera, porque, como insisto, en Hungría, al igual que en Mónaco, se arma una fila india donde casi nadie pasa a nadie.
Ahora, las noticias, Alejandro, para Mercedes, que están liderando ahí en el torneo de constructores, no son buenas entonces, porque tanto Antonelli como Russell largan detrás de los dos Ferraris, que son los que le están peleando el campeonato.
Efectivamente, ahora para Antonelli, sin duda que se le complicó, porque incluso larga detrás de su compañero Russell, que no le va a hacer la vida fácil. Pero mientras Russell no sume puntos importantes, y mientras Hamilton no sume puntos importantes y largan quinto, sexto y séptimo, el escenario es bueno para Antonelli, porque mantiene su ventaja. O sea, que gane Verstappen o que gane Leclerc no cambia nada la posición de Antonelli de cara al campeonato. Así que él, dentro de todo, no sale tan perjudicado, porque si se mantuvieran estas posiciones, en el campeonato seguiría con una amplísima ventaja. Lo que él tiene que cuidar es no perder muchos puntos ni con Russell ni con Hamilton, que son los únicos que están a tiro cañón, entre comillas, porque estamos hablando de que están a 50 puntos, pero al menos son los que tienen alguna opción. Así que gane Norris o que gane Leclerc, para Antonelli es un buen negocio.
Claro, ahora para Mercedes en sí no es tan buen negocio. Ferrari se les acerca mucho, ¿no? Si gana Leclerc y Hamilton termina arriba en constructores.
Sin duda. El campeonato de constructores se le complica, entre comillas, pero el campeonato de constructores le importa a los equipos, porque las platas se reparten en función de la ubicación del campeonato de constructores.
Claro.
Pero de un punto de vista de marketing y difusión, lo que vale es el equipo que tiene el campeón del mundo en piloto. O sea, en ese sentido, ese es el objetivo principal. Sin duda de que una ubicación en el campeonato de equipos, mejor o peor, pueden significar muchas decenas de millones de dólares en términos del reparto de los derechos de televisión y, en general, todos los fondos que se manejan en la Fórmula 1.
Mañana, Alejandro, vamos a ver una carrera trabada.
Yo pienso que mañana vamos a ver una carrera bastante monótona, en el sentido de que, con este reglamento y los adelantamientos yo-yo, como se llaman, que tiene más batería, lo pasa, después a la siguiente lo pasa de vuelta, que no son reales adelantamientos, a lo mejor vamos a ver algunos adelantamientos, a diferencia de los años anteriores en Hungría, pero no van a ser reales, en el sentido de que sostener el adelantamiento cuando uno consumió la batería es muy difícil. Pienso de que vamos a tener una carrera que al final se va a hacer una fila india sin muchos amagos, y por eso es que
de repente podemos, para los que somos tifosi, podemos celebrar otro triunfo de Ferrari, que este año ha estado bastante más competitiva. Lo otro importante es que, como es un circuito muy trabado, con mucha frenada, el tema del levantar el pie del acelerador en las rectas para regenerar batería no es tan relevante. Lo vimos la semana pasada en Spa, de que en la recta más importante los pilotos tenían que levantar sobre el final, porque si no se quedaban sin carga de batería para la siguiente. Aquí hay mucho frenaje, mucha recuperación de batería por lo mismo, y eso hace que puedan ir a fondo toda la vuelta, que va a ser una carrera en ese sentido más parecida a las de antes, en que los pilotos trataban de ir a fondo en todas partes.
Ahora, en estas batallas de compañeros, Alejandro, parece que en Mercedes está resuelto que es Antonelli el uno, parece que Norris sigue siendo más que Piastri en McLaren. Los resultados que nos da la largada de mañana, ¿puede provocar que el Monegasco le gane finalmente a Hamilton el puesto en Ferrari?
Lo que pasa es que Leclerc acaba hace 15 días de renovar un contrato multianual con Ferrari, por lo tanto eso es una demostración de la confianza que tiene Ferrari en él. Yo sé que él no se preocupa mucho de qué pasa con su compañero. Ahora, el que tiene que estar haciendo mérito es Hamilton, que termina su contrato a fines de este año, y así como venía, su renovación a lo mejor iba a ser más compleja. Este año ha andado muy bien, ha superado a Leclerc la mayoría de las veces, y por lo tanto el que tiene que jugarse es Hamilton, que está para renovar. Leclerc renovó creo que por 4 años, o sea, realmente no se aflige, tampoco le afecta que le gane o no le gane Hamilton, porque su contrato ya está vigente. Siempre hay un tema de ego entre los pilotos, y obviamente que Leclerc le quiere ganar en todo a Hamilton, pero como insisto, él ya está renovado, no influye tanto. Ahora Hamilton tuvo mala suerte, porque él debería estar en la posición de Leclerc y tener él la posibilidad de ganar la carrera. Mañana, largando quinto, salvo que Leclerc cometa un error o una falla mecánica, que Hamilton logre superar al Leclerc va a ser muy difícil.
Ahora, Alejandro, estas correcciones demoraron cerca de 3 horas, si bien entiendo. ¿Fue bien amonestado Hamilton o no?
Efectivamente, o sea, pero no es culpa de Hamilton. El problema es que aquí paga el pato el piloto, cuando la responsabilidad del equipo. Él, en estos autos, y como van embutidos adentro del halo y todos los dispositivos de seguridad, no ven prácticamente, y los espejos se ven malamente porque tienen los alerones atrás. Entonces, son los pilotos, los ingenieros de pista, los que le avisan: ojo, que viene, que tú estás bajando velocidad por una vuelta de enfriamiento, y viene lanzado Piastri, ponte por la derecha, ponte por la izquierda. O sea, le avisan de afuera. Y aquí no le avisaron, y efectivamente molestó a Piastri, es un hecho objetivo.
Ya.
El tema es que paga el pato el piloto, que no tuvo nada que ver, perdiendo 3 lugares en la grilla.
9 de la mañana.
Es la única manera que les duela, porque la multa en plata a los equipos Fórmula 1 no le hacen ni mella.
No, pues plata hay. Lo que no hay siempre es gloria deportiva. Mañana a las 9, ¿no?
A las 9 de la carrera, sí, el horario típico de las carreras europeas. Sí.
Un abrazo grande, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Buenas noches.
Que esté muy bien.
Chao, chao.
Son las 11 de la noche con 21 minutos, entonces a las 9 de la mañana la grilla de largada la encabeza entonces McLaren con Lando Norris, lo sigue Ferrari con Charles Leclerc, tercer puesto también para McLaren con Oscar Piastri, cuarto larga Max Verstappen de Red Bull, quinto recién aparece Lewis Hamilton de Ferrari, amonestado lo decía Pepe, castigado en realidad lo decía Alejandro Schmauck, más atrás George Russell de Mercedes, y Antonelli larga en el séptimo lugar, también de Mercedes, es el líder del campeonato, el piloto italiano. A las 9 de la mañana entonces carrera ahí en Hungría. Nos vamos con música a la pausa.
Como una voz.
Los grandes momentos deportivos ahora tienen su espacio. La Hora del Deporte.
11 de la noche con 25 minutos, la noticia deportiva seguramente de la semana y tal vez del año para muchos amantes del básquetbol es la llegada de LeBron James a Philadelphia 76ers, un equipo que hace rato no brilla en la NBA. Este año fue apeado de los playoffs de la Conferencia del Este, de la principal liga de básquetbol del mundo, por los campeones de New York Knicks, los barrieron 4-0, y eso provocó que decidieran empezar una reingeniería. Se mantiene Joel Embiid como la gran figura del equipo, llegó LeBron James para ir armando algo importante, Jaylen Brown, un jugador estrella también de la NBA, viene de los Boston Celtics, se une a este equipo, y ahora ha firmado Kentavious Caldwell-Pope, que es un jugador veterano, triplista, y esto convierte sin lugar a dudas a los 76ers de Filadelfia en uno de los candidatos a arrebatarle el título a los Knicks. Los Knicks que este año ganaron la final de la NBA frente a San Antonio Spurs, equipo joven el de San Antonio, equipo joven también. Por otro lado, tiene el conjunto de los Grizzlies en el sector oeste de esta conferencia, mientras que en el este se están llenando de veteranos con la opción de pelear campeonatos. Los Sixers seguramente van a ser no solamente candidatos, van a ser por supuesto también motivo de impacto durante la NBA. Fíjese que es tan importante lo de LeBron James en dicha liga, que habitualmente el calendario del campeonato uno lo conoce 2-3 meses antes del inicio del torneo, y acá la NBA decidió esperar dónde iba a firmar LeBron James para determinar el calendario, básicamente para ir viendo cuáles son los partidos que se televisan para todo el mundo, no solamente a través de la aplicación de la NBA. Ahora ya con LeBron James, con el futuro resuelto en los 76ers, ganando un sueldo bajo para lo que es la carrera de un jugador como LeBron James, estamos hablando de $4 millones que en la NBA, digamos, lo ganan muchos. LeBron James pudo haber extendido su contrato en los Lakers cobrando $50 millones y prefirió ir a buscar gloria deportiva en lugar de llenarse los bolsillos con, comillas, apenas $4 millones ahí en los Sixers. Es un dineral, pero digamos que para lo que pagan los deportes colectivos en Estados Unidos, increíblemente no es tanta plata. Es tal vez la gran noticia deportiva en cuanto a fichajes, digamos, que va a presentar el mundo deportivo durante esta temporada. Estamos a la espera de lo que pasa con el fútbol europeo. Hemos visto que en Argentina, por ejemplo, se han reforzado los equipos. Llegó Ángel Correa a River, un jugador que $15 millones pagó River, y yo por eso criticaba hace un rato a los dirigentes del fútbol chileno, que son capaces de traer jugadores de nivel, de categoría. Veíamos lo de la Católica sin refuerzos, veíamos lo de Colo-Colo con Bocilla, que llega a última hora, afortunadamente, para el arco de Colo-Colo, postergando al portero Maureria, que venía jugando bien por lo demás el arquero de Colo-Colo. Y lo de la U, yo les decía, dedicado a cualquier cosa menos al club, dedicado a zafar de la cárcel en lugar de dedicarse a un club de fútbol. Increíble lo que pasa en el fútbol nacional. Son las 11 con 28 minutos, hacemos la pausa y seguimos con la Hora del Deporte.
¿Sabías que estamos en una de las mejores fechas para visitar Parque Met?
Recorre nuestros espacios y redescubre la naturaleza.
Con uno de los mejores paisajes con vista hacia la ciudad de Santiago y nuestra cordillera de los Andes.
Recuerda, el acceso es gratuito y para todas las edades. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Wow.
Hola, soy el frío y este invierno vengo recargado de lluvias y bajas temperaturas.
Para que el frío no sea un problema, este invierno aporta tu grado de calor a Fundación Las Rosas. Porque tu donación se convierte en horas de calor y bienestar para los más de 2.300 residentes de nuestros 28 hogares. Ya lo sabes, en invierno, dona en fundacionlasrosas.cl. Fundación Las Rosas, amor que trasciende la vida.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Día a día, hacemos historia.
El audio que ustedes escuchan es el de una grabación de unos camioneros españoles que vieron y grabaron cuando un Concorde francés despegó el 25 de julio del año 2000 y se estrelló despegando del aeropuerto de París. Era el aeropuerto Charles de Gaulle de la capital francesa. El avión Concorde esperaba en la pista para despegar a Nueva York. La nave de Air France era la supersónica más famosa y segura del mundo y llevaba 109 personas a bordo. Antes de despegar, se le informó al capitán que había una falla en el motor 2 del ala izquierda, pero el personal de tierra lo reparó y el Concorde entonces se dirigió a la pista para despegar. Minutos después, el avión comenzó a acelerar por la pista. Todo parecía normal hasta que alcanzó los 325 kilómetros por hora. En ese momento, el ala izquierda se incendió. El capitán no alcanzó, no pudo ver las llamas. Y lo único que supo, en el momento crucial del despegue, es que los motores 1 y 2 estaban perdiendo potencia. Segundo después, el controlador de la torre divisó fuego en una ala del avión y le informó al capitán que una ala se estaba incendiando. La pista donde estaba despegando el Concorde tiene 4 kilómetros de longitud. El avión no pudo abortar el despegue, ya que necesita 3 kilómetros para detenerse y solo le quedaban 2 kilómetros de pista. El avión entonces despegó con llamas en las alas y cruzó a baja altura la supercarretera vecina donde este camión con estos españoles estaban grabando ya la escena. El capitán pretendía tratar de aterrizar en el aeropuerto más cercano, el Le Bourget, pero el Concorde comenzó a perder altura y se fue directo a la comunidad parisina de Gonesse. El ala izquierda, con el calor, comenzó a fundirse y el avión inició un viraje que era un viraje de desplome. Pese a los esfuerzos, el vuelo se estrelló en un hotel de Gonesse. Las 109 personas a bordo murieron y también perecieron 4 personas del hotel. El avión alcanzó a volar durante 120 segundos antes de estrellarse. Aunque fue el único accidente ocurrido a un avión Concorde, también el récord de seguridad de esa nave se destruyó con este accidente, terminando con el impecable historial de la famosa aeronave supersónica. Y se descubrió, después de la investigación, que la causa no tuvo que ver con el Concorde. 5 minutos antes, un avión DC-10 de la Continental Airlines había despegado la misma pista. En el proceso, un trozo de metal de 43 centímetros de su motor izquierdo se desprendió y cayó sobre la pista. Cuando el Concorde aceleró, recordemos, hasta 325 kilómetros por hora, una de sus llantas, una de sus ruedas, golpeó ese trozo de metal. La llanta explotó y arrojó un pedazo de caucho, de hule, de 4,5 kilos que golpeó con la fuerza de una tonelada en el ala. Las alas del avión solo están diseñadas para resistir el golpe de un objeto de un kilo a 300 kilómetros por hora. Y ese trozo de goma provocó el accidente. Otro desecho de ese metal de ese otro avión cortó los cables del tren de aterrizaje izquierdo, trabándolo. Los cables fueron los que crearon chispas que encendieron el combustible, comenzando un incendio a más de 1000 grados Celsius de temperatura que provocó este accidente del avión Concorde el 25 de julio del año 2000.
Bío Bío, la radio con memoria. Sigue escuchando este y otros episodios en sección podcast de Bío Bío Chile y Spotify.
Revive las jugadas más emocionantes y triunfos inolvidables en La Hora del Deporte.
11 de la noche con 40 minutos, faltan 20 minutitos para la medianoche. Hasta esa hora estamos acompañándolos, ya viene el trasnoche después, por supuesto, acá en la radio. Yo hace un rato les daba los resultados del fútbol chileno, les comentaba ese 3-3 ahí en Talcahuano, entre Huachipato y Cobresal. Un partido, yo les decía, se terminó jugando en la penumbra, prácticamente mucha niebla sobre el recinto del estadio Huachipato Cup, ahí en Talcahuano. Pero se me fue darles un datito, se fue expulsado un jugador de Huachipato, apellido Altez, un muchacho que viene del fútbol uruguayo, como tantos que vienen a Huachipato, extrañamente del fútbol uruguayo, habitualmente del mismo club, Montevideo City Torque. La triangulación de clubes que tiene Victoriano Salas, dueño de Huachipato, de la U, de Montevideo City Torque, está metido en fútbol peruano, la multipropiedad. Bueno, el tema es que el chico Altez se fue expulsado por pegarle un cabezazo al árbitro. Le pueden caer hasta 50 fechas de castigo. Ahora, viendo la imagen, debo decirles que el árbitro, el que empezó la pelea fue el árbitro, Héctor Jona. Se le va encima al jugador de Huachipato, le echa el cuerpo encima al futbolista, y el jugador reacciona con un cabezazo en la frente del árbitro. Un cabezazo chico, pero cabezazo al fin y al cabo. Es una agresión en contra del árbitro. Seguramente el muchacho se va a comer una sanción importante. Ahora hay que ver qué pasa con el árbitro. Son buenos para defenderse entre ellos. Yo me imagino que al árbitro también le va a caer una sanción importante. Porque, si bien es cierto, no hay un golpe del árbitro en contra del futbolista, lo provoca. Lo provoca arteramente. Y cobardemente, además. Porque el árbitro tiene todo el poder, el futbolista no. El futbolista reacciona mal, por supuesto que reacciona mal. Pero cuando el árbitro provoca, debiera ser tan castigado como el jugador. Debiera ser tan sacado de la cancha como fue expulsado el futbolista. Ese muchacho reacciona a un contacto físico del árbitro con él. En medio de una discusión, con todo lo que implica estar jugando ahí. Lo que el deportista llama la calentura del partido. Bueno, futbolista reaccionó. Puede ocurrir, digamos. No está bien que ocurra, pero ocurre muchas veces en el calor de la discusión, y el árbitro la sacó pelá. Terminó el partido como si nada. Seguramente, como el fútbol chileno está en la pudrición máxima, no va a recibir ni media fecha de castigo el árbitro, mientras que el jugador le van a caer todas las penas encima. Insisto, hasta 50 partidos puede recibir un jugador que agrede a un árbitro. Ya pasó con un futbolista hace años que jugaba en Arica, claro, le pega un combo, deja noqueado al árbitro, le tiraron 50 fechas. No creo que llegue a eso, pero dentro del reglamento, digamos, puede ocurrir. No creo que llegue a 50, pero le pueden caer 10, 12 fechas sin problema al chico Altez, entonces futbolista de Huachipato, por esta agresión leve, pero agresión al fin y al cabo en contra de Héctor Jona, que, insisto, fue quien provocó la pelea. Y al provocador no le pasó absolutamente nada hasta ahora. Veremos qué pasa con el Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina, que también. No nos olvidemos que el Tribunal de Honor del fútbol chileno lo presidió durante 10 años Luis Hermosilla. Tal cual. El mismo, el que está preso. Está en su casa, digamos, pero preso, una medida alternativa. Presidente del Tribunal de Honor del fútbol chileno, sí. Tal cual. Fútbol chileno, que le hemos dicho 500 veces. Tiene gente investigada por narcotráfico adentro. Como dueños de club, el dueño de O'Higgins tuvo que ir de México porque estaban investigando por narco. Al señor Bragarnik, que además tiene interés en La Calera, tiene interés en el Audax. Ese nivel de dirigente estamos importando en el fútbol chileno. Yo ya les he contado el palo blanco de la UPU. Michael Clark. Lo formalizan el próximo jueves por estafa. Estafa, yo digo, al menos a 200 familias, porque son 200 las que mantuvieron la querella. Como perdieron toda la plata, hay familias que no se pueden querellar porque no tienen el dinero para pagarle un abogado. Perdieron todo su ahorro. En el caso Sartor. que la Fiscalía Nacional Económica ha determinado que es una estafa, digamos, ahora viene la lista penal. Que con esta nueva ley de delitos económicos puede perfectamente terminar con penas de cárcel para quienes cometen este tipo de delitos. Que en este caso termina siendo más deleznable porque estamos hablando de los fondos previsionales o de los ahorros de familias enteras que se quedaron sin nada. Familias a las que se les dijo, inviertan con nosotros, y mientras invertían con ellos, ellos compraban un club de fútbol que no es ningún buen negocio. El negocio solamente va al dueño, para Victoriano Cerda, que hizo todos los negocios del mundo, puso 8 millones de dólares para comprar a la U, y pagó la inversión comprando jugadores de su otro club, de Huachipato. La inversión le salió casi costo cero. Ha habido dirigentes de la U que han dicho, pagamos sobrepeso constantemente por futbolistas de Huachipato, futbolistas con poquita calidad. Se pagó por un arquero, por Castellón, $1.200.000 por la mitad del pase. Con $1.200.000 te trae un arquero de nivel. Pagaron $1.100.000 por Ignacio Tapia, un zaguero central que no vale $1.100.000, valía $300.000. $200.000, ya 300, le regalo 300. Pero como había que pagar la inversión de Victoriano Cerda, se pagaban estos sobreprecios para que el niño le saliera casi gratis comprar a uno de los clubes más importantes del fútbol chileno. Entonces, cuando la gente después se pregunta por qué la selección, imposible. Imposible. Pues vemos que dentro de la misma dirigencia de la U hay un dirigente, apellido Marín, Aldo Marín, que tenía trato con un narcotraficante. Eso está acreditado en un reportaje. Está el video del hombre conversando con un narcotraficante que además era líder de la barra. No, el estado del fútbol chileno calamitoso. Oiga, son las 11 de la noche con 46 minutos. Seguimos con música acá en la hora del deporte.
Lágrimas, mi mudo lenguaje de amor.
La pasión nunca se detiene. La hora del deporte.
11 de la noche con 51 minutos. Les recordamos que mañana estamos desde el Estadio Bicentenario Municipal de la Florida a contar de las 5 de la tarde con el duelo entre el Audax y la U. Esta U que, con todos sus problemas dirigenciales, digamos, no son problemas simples, son problemas básicamente delictuales, están igualmente intentando dar casa a la Católica en el segundo puesto de la tabla de ubicaciones para quedar a 12 unidades del líder Colo-Colo. Surgió el rumor de que Alexis Sánchez... ¿Ustedes creen que Alexis Sánchez es tonto? Se ha venido a meter este lodazal que tiene la Universidad de Chile hoy día dentro. No, Alexis Sánchez está para otra cosa. Me encantaría ver a Alexis Sánchez jugando en Chile. Yo soy hincha de la U, así que más en la U. Pero ¿qué se va a venir a manchar con la gente que dirige la U hoy día? No, ni una posibilidad. El hincha se ilusiona, claro, porque los dirigentes, con tal de meter cortinas de humo para que no se hable de Michael Clark, ni de Victoriano Cerda, ni de Patricio Kibilinski, inventan cosas. Pues cada vez que había problemas, cada vez que salía un delito nuevo, inventaban el estadio. Ahora ya, como el circo del estadio se les cayó, están inventando a Alexis Sánchez. Bueno, mañana a las 5 de la tarde vamos a estar con la U, con Audax, que además está complicado en la tabla de ubicaciones, muy mal, está en la parte baja, obligado a ganar, y vendió tal vez a su mejor jugador del fútbol paraguayo, lo vendió a Olimpia, a Esteban Matus, el lateral izquierdo, que en algún minuto incluso había prácticamente firmado en la U. Hubo un problema ahí con el pase del Tucu Contreras al fútbol brasileño, el chico que juega, del zurdito que tenía la U, Sepúlveda. Y no pudo llegar porque finalmente Sepúlveda se quedó en la U, Matus volvió al Audax, Sepúlveda finalmente terminó en Lanús y Matus con las ganas de jugar en la Universidad de Chile. Bueno, hoy día se va a un grande del continente, se va a Olimpia de Paraguay a tener ojo con ese chico, que puede ser perfectamente opción como lateral izquierdo en la selección chilena, siempre y cuando ande bien en el fútbol paraguayo, en este Olimpia, que anda además también a los tumbos en cuanto a deuda. Es un equipo muy endeudado, con mucho problema económico en Paraguay, pero que tiene un técnico conocido, el Vitamina Sánchez, que se llevó finalmente entonces a Esteban Matus al fútbol paraguayo. Mañana a las 5 de la tarde entonces estamos ahí en la Florida. Nosotros nos despedimos de la hora del deporte. Los dejo con música y ya viene el trasnoche aquí en la radio.
Segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur.
Soy el frío y este invierno vengo recargado de lluvias y bajas temperaturas.
Para que el frío no sea un problema, este invierno aporta tu grado de calor a Fundación Las Rosas. Porque tu donación se convierte en horas de calor y bienestar para los más de 2.300 residentes de nuestros 28 hogares. Ya lo sabes, en invierno, dona en fundacionlasrosas.cl. Fundación Las Rosas, amor que trasciende la vida.
Llegó el invierno y junto con eso el frío y los días nublados no dan ganas de salir.
¿Cómo dices eso? Parquemet está abierto todos los días del año con espacios.